agradezco enormemente que esté con nosotros en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a la información. A nombre de todos mis compañeros, quienes hacen posible que esa transmisión llegue hasta usted. Aquí en cabina le saluda Silvia Lorena Vega López, atendiendo su comunicación. Mi compañero Gerardo Huerta en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. ¿Y qué le parece si nos vamos con el resumen informativo en materia nacional? El canal de videos YouTube suspende la transmisión de la conferencia mañanera del presidente López Obrador. La presidencia califica el hecho como una estrategia de censura. Exoneran al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por combatir el tráfico de fentanilo fue asesinado el subdirector administrativo de operación aduanera del puerto de Manzanillo, Sergio Emanuel Martínez, afirma el presidente López Obrador.
Hace 3 días levantaron a un subdirector administrativo en el puerto de Manzanillo, precisamente por las medidas que se están tomando de control, y lo asesinaron.
México es el tercer país a nivel regional con el mayor número de jóvenes que fuman, alerta el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Durante la presente administración se han asegurado 7.510 kilos de fentanilo. La sustancia considerada como de más riesgo en materia de adicciones, revela un informe conjunto del Gabinete de Seguridad. Un juez del Estado de México dictó prisión preventiva contra Sergio N. por el delito de maltrato animal, luego que arrojó a un perro dentro de un cazo con aceite hirviendo en Tecámac. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Hoy, 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. ¿Cuál es la problemática que existe actualmente, particularmente pues en nuestro país? México es el tercer país a nivel regional con el mayor número de jóvenes que fuman. Esto lo dijo, o lo alertó, mejor dicho, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, al citar datos del informe sobre el control del tabaco en la región de las Américas 2022 de la Organización Panamericana de la Salud. El funcionario refirió que 3 de los 5 principales padecimientos que se atienden en el IMSS tienen como factor de riesgo al tabaquismo. En el Día Mundial sin Tabaco, a través de un video en redes sociales, subrayó que el tabaquismo es factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares y circulatorias. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos con su participación y regresamos, por supuesto, también con otras noticias que le queremos compartir en esta segunda hora de Metrópoli al Día. Acaba de concluir esta protesta, esta manifestación por la joven Sandra Ramírez Hernández, desaparecida desde el lunes. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos da los detalles. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. También saludar a los radioescuchas de nuevo. Mira, comentarte que exactamente hace unos instantes terminó esta manifestación por parte de vecinos de Jocotán que exigen la localización con vida de Sandra Anaí Ramírez Hernández, joven de 33 años, desaparecida desde el pasado lunes. Fue una manifestación que inició a las 5 de la tarde. Aquí estamos en este cruce, en el cruce de Allende y la avenida Vallarta. El contingente durante algunos minutos bloqueó la avenida Vallarta exactamente en este punto y después decidieron marchar en dirección a la Plaza Galerías. El grupo primero avanzó por los carriles en el sentido de periférico hacia el centro, de avenida Vallarta. Al llegar a Rafael Sanzio realizaron un segundo bloqueo por algunos instantes y después llegaron a donde inicia el paso a desnivel de avenida Rafael Sanzio, donde realizaron un tercer bloqueo. Y posteriormente ya el contingente regresó de nuevo por la lateral en el sentido opuesto, es decir, en el sentido del centro hacia periférico con dirección hacia Jocotán. Se está regularizando el tránsito sobre avenida Vallarta, solamente permanece cerrada esta avenida Allende, a donde llegó el contingente, pero con esta advertencia que mañana habrá una nueva manifestación. De nuevo habrá cierres aquí en Avenida Vallarta, esto en reclamo por la desaparición de Sandra Anaí. Llegó personal de la Fiscalía de Jalisco, platicó un momento con el papá de Sandra, La realidad es que no llegaron, digamos, que a ningún punto de acuerdo. La autoridad está renuente a abrir la carpeta de investigación, aunque deberían, según marca el protocolo de atención a víctimas, pero dicen que se está siguiendo el protocolo, se está siguiendo una investigación a profundidad, perdón, una investigación a profundidad sobre este caso, y que por eso es que no pueden revelar muchos datos, aunque se les ha pedido, por ejemplo, hay un antro que se llama Candice, que está exactamente frente al paso a desnivel donde desapareció Sandra Analí. Dice la familia que no les han permitido, por ejemplo, el acceso a las cámaras de seguridad de este antro, que debieron haber captado lo que sucedió en el paso a desnivel y el camino que siguió Sandra Analí antes de desaparecer. El día de mañana habrá una nueva protesta. En este momento están aplaudiendo los manifestantes, señalando que pues consideran que el día de hoy fue exitoso. ¿Hubo policías antimotines? Sí. Sin embargo, en esta ocasión el gobierno del estado como que no quiso volver a generar un conflicto como el de ayer, y sobre todo mandaron agentes viales mujeres. Mandaron menos policías antimotines. Sí había antimotines, pero menos comparado a ayer. Ya en esta ocasión solamente un mando se acercó en un momento de la manifestación, pero los antimotines en esta ocasión los mantuvieron alejados. Ahora sí, hubo personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos vigilando el desarrollo de esta protesta y documentando este hecho, pero los antimotines se mantuvieron alejados. La realidad es esta: la Policía Estatal ya nos ha tocado cubrir algunas marchas, Meche, y un factor común en ellas es una estrategia que han aplicado de formar una valla humana y con aventones ir desplazando a los manifestantes para liberar las vialidades cuando son bloqueadas. Aunque pareciera que no es una táctica agresiva, sí son aventones, sí son empujones, sí son golpes discretos, por ejemplo, a las espinillas, a las piernas, para alejar a los manifestantes. Lo que sucedió ayer fue algo que nos tocó ver, por ejemplo, cuando fue el retiro de manifestantes Central del Valle y otras manifestaciones que se han presentado en los últimos meses. Aquí hicieron aplicar la misma estrategia con los vecinos de Jocotán, fue cuando se desató la violencia. Reitero, en esta ocasión, cuando menos el día de hoy en esta marcha, los antimotines permanecieron alejados del contingente y eso ayudó a que esto terminara hoy con saldo blanco. Los vecinos comienzan a retirarse, se van a sus casas, pero mañana dicen van a volver a las calles. Este es el reporte, Meche. Muy buenas tardes.
Héctor, ¿dónde exactamente? ¿Tendrán la misma zona de manifestación o será otra?
Mismo punto, dicen que será sobre la calle de Allende, a su cruce con Avenida Vallarta, que para referencia del auditorio es más o menos adelante de unos 200 metros adelante de la plaza comercial donde se encuentra el Chedraui, el Carrefour, es adelantito, ahí es donde está la calle de Allende. Es una calle muy pequeña, de hecho, hay un par de bodegas, hay agentes de coches, una agente de coches de MG, pero es una calle muy pequeña, pero ahí es donde iniciarán estas manifestaciones. Y bueno, mañana se definirá si también hacen una marcha hacia algún otro punto de la ciudad.
Perfecto. Bueno, pues estamos entonces pendientes, Héctor. Muy buen trabajo. Y pues a ver, ojalá que esto de alguna manera rinda frutos, que al final del día de eso se trata.
Y bueno, la familia insistirá en que les den acceso a las investigaciones, el reporte.
Sí, no, y por supuesto también a este video, ¿no? Yo creo que ese video podría generar ampliar el abanico de información para saber qué pasó.
Sí, lo que comentan es que sí ha habido establecimientos, otros negocios que sí han ayudado y que están muy sensibles a este tema de la desaparición de Sandra Analí, pero otros, por ejemplo, este antro que decíamos, el Candy, dicen, ojalá pudieran liberar ese video para que pudiera haber mayor información para la familia.
Te agradezco enormemente la información, Héctor.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, que tengas una muy buena tarde. Ahí Héctor Escamilla Ramírez, buen trabajo el de mi compañero. Entonces, dándole pues seguimiento a esta manifestación, mañana de nueva cuenta. Entonces, ahora sí que pues ya lo escuchábamos de los manifestantes, ¿no? Hasta que no haya una respuesta, hay que visibilizar esta situación. En fin, así estamos, esto es lo que estamos viviendo y pues por supuesto que me parece que no hay quien no se una al deseo de que esto termine, de que esto acabe. Voy con mi compañero José Luis Escamilla, ahora con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentaste que hay información en materia de inseguridad, como lo que tiene que ver justamente con este hombre que fue sentenciado por estar comenzando incendios forestales. Tú has sabido, Mex, hemos informado en ese espacio y en otros más de Radio Metrópoli, de las personas que han sido detenidas y vinculadas a proceso por el delito, por delitos ambientales o ecocidio, dependiendo de la configuración que le dé el agente del Ministerio Público. Bueno, comentarte que uno de esos casos finalmente dio resultados, dio logros, porque este sujeto, del que te voy a contar a continuación, fue sentenciado a purgar 4 años de prisión por delitos ambientales porque inició un incendio forestal. Se trata de un sujeto identificado como Jaime R. Resulta que en junio de 2021, Meche, este sujeto comenzó un incendio forestal en la zona del bosque, el Cerro del Coli. En las inmediaciones del Cerro del Coli, este hombre comenzó a incendiar el fuego. Él utilizaba un encendedor, estopa y solvente, hacía montones de hojarasca, hacía también, juntaba ramas y demás, y les prendía fuego. Él afortunadamente fue detenido por policías de Zapopan, que lo observan en flagrancia, y lo ponen a disposición de un agente del Ministerio Público. Fíjate cuánto tiempo debió transcurrir, Meche. Estamos hablando, que esto fue en junio del año 2021. Prácticamente 2 años tuvieron que transcurrir para que hubiera sentencia en contra de ese sujeto. Finalmente, el juez que conoció de esta causa, considera que hay elementos suficientes para procesar a este hombre por delitos ambientales y le sentencia a 4 años de cárcel. 4 años de cárcel, además del pago de 50,000 pesos como reparación del daño, y una multa cercana a los 298,773 pesos. Es lo que habrá de suceder con Jaime R. No queda claro, Meche, no queda claro exactamente qué fue lo que ocurrió con este hombre, qué es lo que lo motiva a comenzar un incendio forestal y que finalmente termina por privarlo de la libertad. Cambiamos de tema y vayámonos a los hechos de sangre registrados el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. Hablemos primero de lo que ocurrió en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde hoy por la mañana fue reportado un cuerpo en la colonia Las Pomas. Llega la policía municipal de San Pedro Tlaquepaque a la calle Las Pomas, al cruce con Emiliano Zapata. Ahí localizan el cadáver de una mujer que estaba pues envuelto con cubierto con algunas ramas, estaba además envuelto con un cobertor, y ya cuando los paramédicos se acercan para certificar el fallecimiento, acreditan que la mujer tenía un lazo amarrado al cuello. Tenía un lazo amarrado al cuello que fue justamente lo que le quita la vida, aparentemente habría sido muerte por asfixia, lo que le quita la vida a esta mujer allá en la colonia de Las Pomas. La víctima aparenta unos 27, 30 años y algunas horas apenas de descomposición. Y de ahí nos vamos a otro hecho de sangre, Meche. Fíjate nada más qué historia. Y es algo muy común, lo hemos platicado en otras ocasiones. Resulta que una persona llevó a su caballo a pastar a un lugar que se llama Presa La Teja. Es allá para el rumbo del camino Agua Amarilla, prolongación 8 de julio, para aquel rumbo, ¿no? Límites de Tlaquepaque y Tlajomulco. Entonces, esta persona que lleva a pastar a su caballo se encuentra con una persona tirada, muerta, ahí entre las hierbas. Pide el apoyo de la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, porque ahí es Tlajomulco de Zúñiga, pero la Policía de Tlajomulco nunca llega. Llama a la Policía de Tlaquepaque y la Policía de Tlaquepaque a regañadientes, así como que pues no nos toca a nosotros, pero bueno, ellos fueron primero respondientes. Es una situación muy, muy común, Meche, que ocurre en esta zona, particularmente de Camino Agua Amarilla, para la zona de Las Pomas, justamente, para estos límites del Tlaquepaque y Tlajomulco, ya para la prolongación de la avenida 8 de julio, es muy, muy común que ambas corporaciones se avienten la bolita y no quieran responder por hechos que ocurren en su jurisdicción o no. A veces ha sido cosa de Tlaquepaque que no quiere ir y tiene que ser Tlajomulco, otras es Tlajomulco que no quiere ir y va a Tlaquepaque, y fue justamente lo que ocurrió el día de hoy. Hoy era Tlajomulco y tuvo que ser primer respondiente Tlaquepaque. Bueno, resulta que más allá de estos acontecimientos, se da cuenta del hallazgo del cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, 30 o 35 años de edad, que vestía un pantalón de mezclilla en color gris, calzado deportivo en blanco con negro, no traía playera y fue localizado sin vida ahí en la brecha, en la presa La Teja. De acuerdo con lo que estimaron los paramédicos, este hombre tendría una descomposición de aproximadamente 20 días, y es que es una zona totalmente despoblada. De alguna manera llega ese cadáver ahí y comenzó a descomponerse durante los últimos 20 días. Cambiamos de tema ahora, Meche, y hablemos sobre lo que ocurrió hoy por la mañana. Es una situación que va más allá de lo extraño y de lo anecdótico, debiera ser motivo de una investigación. Resulta que hoy por la mañana se reportó que una camioneta pick-up estaba volcada ahí en la zona del nodo Revolución, en los carriles de ingreso a la ciudad, ahí por la llamada autopista a Los Altos. Resulta que esta camioneta termina volcada y abandonada, llantas para arriba. Llegan las autoridades, la enderezan, y es entonces cuando se dan cuenta de que tenían del lado del conductor, tanto en la puerta del conductor como en la puerta del pasajero del lado del conductor, un par de rótulos o de viniles que decían CFE. Tenían estos rótulos, pero muy pequeños, todo apuntaba, y por supuesto que era acreditable, Meche, que se trataba de rótulos falsos. No eran verdaderos estos rótulos, y obviamente era una camioneta apócrifa. Pero no solamente eso, Meche. Cuando enderezan la camioneta se dan cuenta de que estaba blindada. Así como los vehículos de la fiscalía que tienen una especie como de placas metálicas detrás de las ventanillas, tal cual estaba esa camioneta de propiedad, o mejor dicho, que decía que era de la CFE. Horas más tarde, la propia Comisión Federal de Electricidad emite un comunicado diciendo que no era camioneta de ellos, que los vehículos de ellos tienen números económicos, que sus camionetas tienen GPS, tienen placas de circulación vigentes y que, por supuesto, no están blindadas. Ya de estos acontecimientos, tendrá que tomar conocimiento un agente del Ministerio Público, pues para saber de quién es este vehículo, que tiene rótulos falsos. Es un delito federal, porque se trata de una empresa federal, como es la Comisión Federal de Electricidad, así que ya le tocará a un agente del Ministerio de Público de la Fiscalía General de la República continuar con estas investigaciones tras el hallazgo de esta camioneta volcada allá en la zona del Nodo Revolución. Es mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, el Ayuntamiento de Zapopan realizó la clausura de la central de transferencia de basura irregular que trabajadores del área de aseo público municipal instalaron junto a las vías del tren en San Juan de Ocotán. El presidente municipal, Juan José Frangé, afirmó que se sancionará a los trabajadores que hicieron esta instalación, la cual no contaba con permiso de sus superiores y mucho menos del municipio. El edil reconoció que los trabajadores de aseo público hacen un reciclaje de la basura que reciben y era lo que al parecer estaban entregando a particulares. Vamos a escuchar al alcalde de Zapopan.
Van separando la basura, ustedes pueden ver que pues ellos venden su venden el PET, el aluminio. Bueno, ahora por hacerlo más cómodo, pues lo están haciendo en lugares pues ya donde hay zonas habitacionales. Entonces ahí es donde nosotros estamos interviniendo.
El alcalde aseguró que ya se tomaron cartas en el asunto para el desalojo de este predio ubicado en la avenida Inglaterra a su cruce con la avenida San Miguel. Y vámonos de nueva cuenta hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. El presidente de la República habló de algunos temas de seguridad, dio a conocer que tuvo pues una reunión con la asesora en la materia de la Casa Blanca. También habló sobre pues este lamentable asesinato de un administrador aduanero en Manzanillo por, dice, que el combate al fentanilo. Arturo, ¿cómo estás? Adelante.
¿Qué tal, Martínez? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó el día de hoy, o reveló, que el asesinato de un subdirector administrativo, bueno, el subdirector administrativo de operación aduanera del puerto de Manzanillo, Sergio Emanuel Martínez, fue a causa del combate al fentanilo. Dice que lamentablemente pues las medidas que han tomado para combatir este flagelo pues hoy se vieron, o hace tres días se vieron reflejadas en este asesinato.
Hace tres días levantaron a un director administrativo, ¿no?, en el puerto Manzanillo, precisamente por las medidas que se están tomando de control, y lo asesinaron. Y elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, no podemos de ninguna manera admitir que personajes como el señor nos insulten. John Kennedy es senador, pero miren.
Y se refería justamente a John Kennedy, el senador por Luisiana, por lo cual aproveché incluso para mencionar que uno uno de los miembros de la familia Kennedy, no es Kennedy porque este no pertenece a la misma familia del expresidente de los Estados Unidos, bueno, dice que Robert Kennedy le envió una carta en la que le explicaba que la posición de la familia, la posición de los Kennedy, era de apoyo y de respeto hacia nuestro país, aunque cuando le preguntaron que si podía mostrar la carta, pues dijo que no, que a lo mejor mañana o pasado o más adelante, pero no mostró la carta como pues acostumbra, a lo mejor sí la muestra en unos días, quizás la próxima semana, porque mañana la conferencia mañanera va a ser en Tampico y el viernes iba a ser en la Ciudad de México, pero quién sabe si muestre la dichosa carta o se le olvide. Y pues bueno, en este mismo sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, él mencionó que en el combate al fentanilo han tenido o está buscando una especie de tregua, dice él, con China y con Estados Unidos, para que, sobre todo en el caso de China y los países asiáticos, colaboren a que no lleguen los precursores y la sustancia del fentanilo llegue a nuestro país y de aquí a los Estados Unidos.
Nosotros estamos, en este caso del fentanilo, planteando que haya una especie de tregua y que se piense en los que pierden la vida, que se piense en lo humanitario. Y yo creo que en esto puede lograrse un acuerdo, independientemente de la cuestión ideológica, política, que China sí es que importa, en este caso exporta, sustancias químicas, precursores químicos, fentanilo, ellos sostienen que no, pero si es así, bueno, que ayuden, que cooperen para enfrentar esta pandemia.
Y pues bueno, precisamente eso nos llevó a la siguiente pregunta, que tenía que ver con la reunión que sostuvo el día de ayer con Elizabeth Sherwood, quien es asesora de la Casa Blanca en materia de seguridad. Esta reunión, que es la tercera que se lleva a cabo ya en los últimos meses en nuestro país, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue muy positiva, pero no hablaron nada de fentanil.
Buena la reunión de ayer con la responsable de seguridad de la Casa Blanca, principal asesora en esta materia de el presidente Biden. Ya nos ha visitado Elizabeth en tres ocasiones. Ella tiene a su cargo la relación para este tema de la migración y también para el tráfico de drogas, la cooperación que se ha establecido. Tratamos el tema migratorio.
Y precisamente porque trataron el tema migratorio, explicó el presidente López Obrador, le pidió que las embajadas de Estados Unidos en los países donde o a los cuales, a cuyos ciudadanos el gobierno de Estados Unidos está otorgando visas temporales, visas humanitarias, que haga una mayor promoción a través de las embajadas de aquellos países. Estamos hablando de Guatemala, Honduras, El Salvador, en Nicaragua, no sé si hay embajada, quizás haya una oficina de negocios como la que había en Cuba. Hoy en Cuba hay otra vez embajada, si es que también en la embajada de Cuba. En Venezuela probablemente también haya una oficina de negocios, y pues bueno, en estos países y en Haití también, que son los países a los que están otorgando visas por cantidades de miles para que puedan emigrar sin necesidad de pasar por los peligros de andar de país en país, todo Centroamérica y luego México, para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Entonces dice que le pidió justamente esto, que hagan mayor promoción, y también al mismo tiempo pidió que el gobierno de los Estados Unidos invierta más recursos económicos en el desarrollo de los países más pobres del continente. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas noches.
Buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, sí.
Y un poquito más adelantito, ya no tardamos mucho en llevarle a usted la información deportiva. Volvemos. Pues hay decisiones que a veces se tienen que tomar, se toman, y bueno, me imagino que ya andan en esas para armarse, ¿no? O no. O desarmarse para el próximo campeonato mexicano, ¿no? Socio, ¿cómo estás?
Así Manuel, es, Soriano, así buenas es, noches. Así es, Meche, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, hay decisiones que se toman, y hoy, por ejemplo, presentaron a dos encargados de selecciones en la Federación Mexicana de Fútbol, pero ya hay un director de selecciones, obviamente ya hay un técnico, el que las dirige como tal, pero ahora se nombraron director deportivo de la selección mayor y director deportivo de las selecciones menores. No sé, y lo da la sensación porque hoy mismo se esperaba que saliera la lista temprano, ya la dio a conocer la lista de convocados el entrenador Diego Coca para los próximos compromisos, que son 33 en general, pero lo complicado de aquí, que Duilio Davino, que es el nuevo director de la selección mayor, fue presentado y dice, y les voy a explicar que 10 van a ir acá, 2 acá, 11 acá. Total que hizo ahí una capirotada, ya no supimos ni cómo quedó la bolita, pero ya se dio a conocer. Entonces hay decisiones que se tienen que tomar, sí, definitivamente que sí.
Oye, ¿y se decidieron para convocar al Chicharito?
No, no está.
Ya me voy.
Es que de hecho es lo mismo que he estado pensando desde que salió la convocatoria hace apenas unos cuantos minutos, porque es la misma gata pero revolcada. O sea, son los mismos 33 jugadores que ya había convocado Diego Coca a la preselección para los compromisos que vienen en puerta, amistosos, Nations League y la Copa Oro, y es la misma lista, son 33 jugadores, 4 porteros, ahí están todos los defensas, medios y delanteros, y Duilio Davino se encargó de decir nada más, 10 van para acá, otros para ahí, otros para allá. Entonces ahí yo sentí como que, pues no sé, como que es mucho personal para lo que realmente se puede hacer.
Válgame, ¿verdad? Dios. Te digo, ellos bueno, y sus decisiones.
Gracias, y entonces vámonos con esto, precisamente con este tema. Los 33 jugadores que da a conocer en esta convocatoria el técnico Diego Martín Coca son los que ya había anunciado. No hay mayor cambio. Y lo que insisto, a mí me llama la atención, pues es precisamente la distribución de los mismos. Y a ver si usted le entiende a Duilio Davino al momento de ser presentado junto con Andrés Lilini. Más o menos así explicó Duilio Davino de cómo se van a distribuir los 33 jugadores convocados. Aquí escuchamos al flamante, entonces, director deportivo de la selección mayor mexicana.
Son 33 jugadores, de los cuales 10 irán a los dos partidos de preparación, 12 que irán a los dos partidos de preparación, Nations League y Copa Oro, y 11 que irán a Nations League y Copa Oro.
Sí le quedó claro, ¿verdad? Bueno, pues así quedaron distribuidos. ¿Cuándo será el primer amistoso de la selección mexicana a los que hace referencia Duilio Davino? Será precisamente la próxima semana allá en Mazatlán, México contra la selección de Guatemala. En Chivas están dolidos por la forma en la que perdieron la final del torneo ante los Tigres. Esto aseguró hoy el director deportivo del equipo, Fernando Hierro, y aquí lo escuchamos.
Dolidos, sí, porque somos deportistas. Sí. Dolidos cuando uno pierde una final de un campeonato, y yo he perdido muchas. Dolidos, pero a la vez a las 48 horas ya te quiere despertar otra vez, quiere ponerte a trabajar, quiere entrenar más, quiere hacer más. Dolidos, sí, pero entendemos que nos tenemos que levantar. El hecho de saber que dentro de un mes que empezamos otra competición nueva.
Ahí está Fernando Hierro, lo que comentó el día de hoy. Reconoció sí que ni él mismo esperaba hace 6 meses que su proyecto diera los frutos que dio tan pronto. Y respecto a refuerzos, señaló que tiene que ser realista de que el mercado interno es muy complicado para las Chivas, que difícilmente llegarán grandes contrataciones, pero que buscará armar la mejor plantilla posible. Continuando con el fútbol, pero en el plano internacional, el Sevilla se coronó hoy campeón de la Europa League, luego de vencer en penales 4-1 a la Roma de José Mourinho en la final celebrada en Budapest, para consolidarse así como el máximo ganador en este torneo con su 7º título en la competencia y el número 5 en la edición actual. En los 90 minutos reglamentarios y los tiempos extras se registró empate a un gol. La Roma se fue al frente con anotación de Paulo Dybala y en autogol Gianluca Mancini igualó por el Sevilla, que fue el más certero en los tiros desde los 11 pasos para quedarse con el título. El equipo sevillano ha ganado las 7 finales de la Europa League que ha disputado hasta el momento. Pese a jugar con el Sevilla, el mexicano Jesús Tecatito Corona no participó en la fase final de este torneo debido a que estuvo ausente varios meses por lesión y no fue registrado para la Europa League. Previa a la final de la Europa League, aficionados del Sevilla y la Roma protagonizaron algunos enfrentamientos en las cercanías del estadio Puskás Arena, con saldo de al menos 2 aficionados hospitalizados al resultar heridos. Un español y el otro italiano, informaron las autoridades. Vamos ahora con información de los Juegos Nacionales CONADE 2023, y es que Jalisco continúa con el dominio en esta competencia, y el reporte es de Martín Navarro. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Hablemos de los Juegos Nacionales CONADE 2023, donde Jalisco se sigue colocando en la cima del deporte nacional, sigue siendo el número 1 en el medallero. Ayer rebasó las 100 medallas, hoy ya acaricia las 113 preseas de oro. Una gran actuación la que tiene Jalisco al momento, tan solo en triatlón, en el tiro, lo que ha arrasado, lo que ha hecho al momento, y esto habla muy bien del trabajo que se realiza internamente. Al respecto, a la voz de quien dirige el CODE, Fernando Ortega.
Bueno, llevamos 10 días de competencia, todo ha marchado muy bien conforme a la proyección que teníamos. Algunos deportes incluso superando su propio pronóstico, cruzamos ya la barrera de las 100 medallas, hoy estamos en 113 medallas de oro, tenemos una diferencia a favor de 82 medallas contra nuestro adversario más fuerte, que es Nuevo León, sin duda, y estamos muy contentos, estamos muy orgullosos de la participación de las y los atletas de Jalisco. Desde luego, el camino aún es largo, no podemos cantar victoria. Cada deporte tiene muy clara su meta, cada deporte tiene muy claro su compromiso. Hemos generado una gran filosofía, nos permite transmitir de generación en generación lo que representa vestir los colores de Jalisco, lo que representa un compromiso en cuanto a la preparación, porque no solamente se habla de la relación entrenador-atleta, es todo un trabajo interdisciplinario, hay mucha gente que está atrás de estos atletas.
Ahí lo que menciona Fernando Ortega. Los Juegos CONADE finalizan el 25 de julio y en este momento se llevan a cabo 3 deportes que tienen como sede precisamente aquí en la ciudad: racquetbol, esgrima y hockey sobre pasto. Es el reporte que tengo, gracias y buenas tardes.
Perfecto, muchas gracias Martín Navarro por la información. Y ya para finalizar, le comento a usted que en el tenis, el serbio Novak Djokovic derrotó hoy al húngaro Marton Fucsovics en el partido que cerró la jornada del día de hoy en el Roland Garros allá en París, y clasificó a la tercera ronda, donde enfrentará al español Alejandro Davidovich en busca de lograr su trofeo número 23 de Grand Slam. Los deportes que tenemos por el momento, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted.
Gracias por la participación que usted gentilmente nos hace llegar. Don Jorge Arturo Martínez, tengo una deuda con usted en relación a la convocatoria precisamente de las becas universitarias para que, vaya, están ahorita coordinándose con la Dirección de Profesiones del Gobierno del Estado de Jalisco y las diferentes universidades privadas que están participando. A ver, ya le dije que estuviera usted atento, espero que, digo, que ya tuviera por ahí pluma y lápiz. Ahí le voy. La página es sgg.jalisco.gov.mx. Se lo repito otra vez hasta ahí. Perdón, sgg.jalisco.gov.mx /areas-d-i-e-d-la-secretaría-dirección-profesiones. Ahí está, y también el correo que tiene usted que anotar para que pueda mandar los documentos es martin.almades@jalisco.gov.mx. martin.almades@jalisco.gov.mx, y hoy a la medianoche ya vence. A ver, ¿qué tenemos por aquí? José Márquez, saludos, don José, gracias por su comunicación. Paco Coronel, saludos a Berenice para que se alivie pronto. Buena tarde, sí, un saludote a Bere. Ahí va, un día menos, ya más cercana, digámoslo, a la recuperación. Hilda Cepeda, el gobierno todo lo voltea. Ahora ya todos los que desaparece, el gobierno dice que fue por su propio gusto o que eran delincuentes o puras tonterías así. Y todo para no apoyar a los ciudadanos en su pérdida, en su dolor. Todos deberíamos apoyar a los desaparecidos, unirnos como sociedad para exigir que ya no pasen más estas cosas. Lucía Hernández, se ven muy mal estos políticos que aprovechan las desgracias de la sociedad para salir a disque apoyar al pueblo como Kumamoto, que se ponga a trabajar. También por aquí nos dicen, buenas tardes, como jalisciense, yo lo que exijo es que la autoridad encuentre a los desaparecidos. Eso es lo primero. Si después nos enteramos de que son parte de células delictivas, ya que sean juzgados, pero antes deben encontrarlos y detener ya la crisis humanitaria de desaparecidos y fosas clandestinas, es la opinión del señor Lucio Becerra Álvarez. Javier Gutiérrez, una cosa que no se dice es que se quitó presupuesto para seguridad a los estados por crear la Guardia Nacional, pero esta nomás no se ve en las calles. La fuerza que vemos en el desfile militar del 16 de septiembre debería aplicarse con fuerza e inteligencia. De no ser así, eso ya será incontrolable. Miguel Martínez, qué poca ética profesional tiene Mercedes Altamirano en decidir qué llamada saca al aire o no. Van tres veces que llamo con mi crítica constructiva de Arturo Caudillo y no lo pasa. Señor Miguel Martínez, si su crítica ha sido constructiva, jure lo que ya llegó con Arturo García Caudillo. Si lo que usted quiere es que se mencione su nombre, bueno, entonces ya es muy distinto. Pero si usted lo que quiere es que Arturo se entere, él ya tiene sus comentarios o sus críticas constructivas. Cuando son insultos, pues claro que por supuesto, pues, ¿para qué los pasamos, no? Es muy diferente la crítica constructiva que dice usted ha tenido para Arturo que cuando son insultos y de ser así, ya todas esas llamadas se las hago llegar a Arturo. Patricio Fuentes. Mercedes, ¿sabes qué ha pasado con el saqueador de Ipejal, Paco Ayón? Bueno, pues acordémonos que Paco Ayón dejó la cárcel, le dieron prisión domiciliaria por motivos de salud desde diciembre del año pasado. Don José, bueno, pues ya lo habíamos saludado a usted. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo, a ver, Genaro Guadalupe, para señalar con toda puntualidad, urge militarizar o dejar al Estado la toma de la seguridad en Jalisco. Basta de estar aventando la bolita, estamos hartos de levantones, balaceras y robos, pero todo a causa de esta enlodada corrupción. Basta de decir todo es culpa de lo federal. Saludos. Carrefour está en Santa María del Pueblito, dice Liborio Rosas. ¿Me podrías proporcionar el link de las becas? ¿Cómo no? Permítame tantito y ahorita se lo comparto. Y son ya las 7:53 y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, pues ya, ahora sí que en el ocaso de este programa, al menos por el día de hoy, hablemos, hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Y al día, más de 170 personas fallecen por tabaquismo en México, de acuerdo a la estadística que compartió el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Te escuchamos, compañero.
Gracias, Mercedes. Efectivamente, 173 personas al día son las que fallecen producto del tabaquismo, y no necesariamente siendo fumadores. Esto es un tema que hay que prevenir, por eso la insistencia desde el gobierno federal para frenar el consumo de tabaco y de los vapeadores y el cigarrillo electrónico, porque esos últimos dos productos producen todavía mayores afectaciones, dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que los mismos cigarrillos. Pero escuchemos al subsecretario López-Gatell.
Tiene el tabaco más de 7,000 sustancias químicas, 200 de ellas está plenamente demostrado que dañan la salud, 70 de ellas pueden producir cáncer. Y como se ha mostrado, y en nuestro análisis que hicimos a través de COFEPRIS, los productos novedosos como los cigarrillos electrónicos y los vapeadores tienen múltiples sustancias de uso convencional en otras aplicaciones, ninguna de ellas saludable, ninguna de ellas segura para ser inhalada. Y también el tabaco produce innumerables enfermedades, ya lo dijimos, incluyendo las principales causas de muerte en el mundo, las principales causas de muerte en México, como las enfermedades cardiovasculares, las respiratorias crónicas y prácticamente cualquier tipo de cáncer está ligado con el tabaco. Por último, en México tenemos un impacto también muy bien medido, muy bien estimado. 173 personas fallecen cada día como consecuencia del tabaquismo. Una de cada 8 personas tienen un desenlace fatal, mueren sin siquiera haber consumido el tabaco, porque son víctimas del tabaquismo de segunda y tercera mano, y por eso la importancia de los espacios 100% libres de...
De los espacios 100% libres de tabaco, iba a concluir Hugo López-Gatell. Así es que pues la campaña debe ser permanente, dice el subsecretario, y dicen en el gobierno federal que pues están manteniendo esta batalla en contra de las drogas legales, como justamente el tabaco. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Que tengas una muy buena noche, que descanses.
Igualmente un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta la Ciudad de México. Durante la presente administración se han asegurado 7.510 kilos de fentanilo. La sustancia considerada como de más riesgo en materia de adicciones, revela un informe conjunto del Gabinete de Seguridad. El año pasado se alcanzó la cifra más alta de aseguramientos de este narcótico en lo que va del sexenio, con 2.086 kilogramos. Las acciones para sacar del mercado ilegal esta droga las realizaron elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional. Y se acuerda usted, el día de ayer le decía que en relación al tema de este desafortunado hecho de un perrito que allá en Tecámac, en el Estado de México, pues este fulano lo echó ahí al caso de aceite hirviendo. El día de ayer habían sacado que el perrito se llamaba, ¿se acuerda cómo le dije? Matías, Tobías, algo así, no me acuerdo en ese momento, se me va. Pero que seguramente iban a salir más historias en relación a este animalito. Bien, pues ahora la historia que sale es de que no se llamaba, como le dije ayer que se llamaba, sino que se llamaba Scooby, y que tenía dueño que seguía o que acompañaba a un chico, a un niño, ¿no? Cuando iba a hacer, digamos, las compras, que lo mandaba la mamá. Al parecer, en ese momento, el perrito se dirigió un poco a la carnicería, dejó de lado al dueño, y fue cuando ese sujeto, cuando sale de la carnicería, lo echa al caso de el aceite hirviendo. Esta es la última historia que ha salido. Quién sabe, a lo mejor el día de mañana nos sale con otra historia. Benito. Exactamente. Muchas gracias, Silvia. Qué amable. Benito. Bueno, pues que no se llamaba Benito, sino que se llamaba Scooby. Pero independientemente de eso, ya un juez del Estado de México dictó prisión preventiva contra Sergio N. por el delito de maltrato animal, luego de que arrojó a este animalito ahí al caso con aceite hirviendo. Con esto, el hombre permanecerá recluido en el penal de Chiconautla mientras se lleva a cabo el proceso en su contra. Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo segunda orden de aprehensión contra el sujeto, ahora por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un locatario de una carnicería donde ocurrió la agresión contra el canino. Pues bueno, así las cosas. Y bueno, finalmente también se da a conocer que este hombre, Sergio N., era un elemento de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Y bueno, pues obviamente tras ser detenido el día de ayer fue dado de baja. Momento de despedirnos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted una gran noche, que descanse. Y los que me están pidiendo el link, ahorita con muchísimo gusto. ¡Ay, Pili! Acá se te adelantó Silvia con el nombre. Gracias. Los que me están pidiendo la liga, ahorita mismo se las comparto con muchísimo gusto. Que tengan ustedes muy buena noche, que descansen. Gracias. Hasta mañana.